Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 29 de mayo del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, ni sus lectores conocían lo que hoy vemos como el evangelio de la prosperidad que se predica. Él comienza su epístola hablando abruptamente del tema de las pruebas, un tema que evidentemente no era extraño para estos hermanos. Nadie tenía la idea en el siglo I de que hacerse cristiano significaba bañarse en oro o vivir en palacios con siervos y nunca enfrentar mala salud. Santiago no está diciendo tened por sumo gozo cuando las cosas vayan bien, marchen bien, tengan buena salud y sus negocios estén prosperando. Él no sabría de ese evangelio que hoy en muchos lugares se predica. No lo reconocería como evangelio. Y de escucharlo diría que es más bien una maldición que una bendición que la iglesia de Cristo se exponga de esa manera. Antes bien, él tan solo da el saludo, se introduce y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. La actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. Y este texto nos presenta que el cristiano debe enfrentar las pruebas con gozo. Este texto nos presenta la sorprendente paradoja del gozo en medio de las pruebas. Sí, porque esperaríamos, aunque no creemos en el evangelio de la prosperidad, que el texto dijera más bien, gozaos cuando las cosas van bien. Uno esperaría eso más naturalmente. Pero el texto dice que debemos gozarnos cuando estemos en las diversas pruebas de la vida. A lo largo de todas las épocas hay creyentes que se han mantenido victoriosos en Cristo en medio de las aflicciones y otros no. Unos transmiten un aire de victoria en medio de la aflicción, otros un espíritu de derrota. Unos manifiestan gozo en el Señor y otros un espíritu triste que carcome los huesos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Es acaso el tipo de prueba que a cada quien le toca y le corresponde? No, realmente. Porque a ambos les acontece el mismo evento. Los dos pierden el trabajo. Los dos se enferman. A los dos les roban el carro. Los dos tienen accidentes. Los dos padecen pérdidas. Los dos. ¿Qué hizo a Job sobresalir sobre los demás en sus días? ¿Qué hizo a Abraham, a José, a Moisés el sobresalir? ¿Acaso es que sus dificultades fueron diferentes? No. Sus actitudes fueron diferentes. La fe de ellos era diferente. La actitud con que enfrentemos las pruebas hace toda la diferencia en el mundo entre una persona y otra. Eso no cambia las circunstancias, pero eso sí nos transforma a nosotros. La actitud con que enfrentemos las pruebas. Y yo quisiera, antes de adentrarme a tratar los encabezados que he considerado para esta porción, que nos familiaricemos con el lenguaje de nuestro texto. Es evidente, cuando leemos este texto, resalta a la vista que el propósito principal de Dios para nosotros no es nuestro confort, es nuestro carácter. El propósito fundamental de Dios no es nuestro confort, es nuestro carácter. Y sobresalta cuando estudiamos el tema, cuando desglosamos el pasaje. Llamo la atención a varias de las ideas que encontramos aquí en el texto. En el texto original, sumo gozo o todo gozo aparece al inicio del pasaje. Es a lo que quiere llamar la atención. Todo gozo. Tened cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere enfatizar el gozo, quiere enfatizar la actitud. Tal es el énfasis de nuestro texto. También llamo la atención a que el versículo 2 tiene un imperativo, un mandato. Tened por sumo gozo. O sea que estamos tratando con una orden divina, estamos tratando con una orden que el Espíritu de Dios ha dejado en esta porción de su palabra. También llamó la atención al término prueba. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es bueno tener el conocimiento de que esta palabra, dependiendo del contexto en que se utilice, puede significar tanto prueba como tentación. Tentación, si es algo que incita al mal, y normalmente se utiliza para hablar de cómo el diablo tienta para que nosotros pequemos. Pero también es una palabra que puede hablar de nosotros ser probados aún por Dios. Por eso depende del contexto del uso, porque la Escritura dice que Dios no puede tentar a nadie. Él no es tentado ni tienta a nadie. Pero Dios sí prueba. Dios sí prueba. La Escritura sí nos enseña en su contenido general que Él prueba a los suyos. Otro término que debemos observar aquí. ¿Qué es lo que Dios prueba? El texto nos dice en el versículo 3 que lo que Dios prueba es la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que Dios está probando cuando nos encontramos en aflicciones, en providencias difíciles? Dios está probando nuestra fe, poniéndola a prueba. O sea que el asunto va más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando Dios trata con nosotros de esa manera, Dios está tratando con nuestras vidas espirituales. Dios quiere de alguna manera despegar nuestros ojos, nuestro corazón de este mundo y colocarlo en el reino de los cielos. Es la única manera en la que nosotros realmente vamos a poder tener gozo en medio de la aflicción. Porque una de las cosas que vamos a ver es que la racional detrás de ese gozo en las pruebas es lo que esa prueba produce. Y lo que produce no es salud, dinero, empleo, bienestar, no, no es eso. Lo que produce es carácter. Lo que produce es carácter. De manera que si por la fe no damos valor a aquello a lo que Dios da valor, sería imposible experimentar el gozo en la aflicción. ¿Qué es lo que Dios prueba? Dios está probando la fe. Dios está probando la fe. Y es bueno tener eso pendiente. Otro término clave de nuestro pasaje es el término paciencia. El término paciencia. Poder permanecer bajo de la presión. Poder permanecer bajo la presión. Ese es otro término clave y que en su momento estaremos observando. Solo quería familiarizarles con el lenguaje que nuestro texto va utilizando. Y ahora entonces quisiera tratar algunos puntos con ustedes. Y el primero, es obvio, ustedes pudieran fabricar el bosquejo junto conmigo. El primer punto de mi mensaje es, el plan de Dios para sus hijos incluye pruebas y sufrimientos. El plan de Dios para sus hijos incluye pruebas y sufrimientos. El texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las adversidades que llegan a nuestras vidas no son casualidad ni mala suerte. La mala suerte es una frase que se usa mucho en nuestro país. Oye, pero tú sí tienes mala suerte. O yo sí tengo mala suerte. No, no es mala suerte. Es lo que hemos dicho en otras ocasiones. A fulano le cayeron todos los palitos. No es mala suerte. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Algunos tienen la idea de que Dios y las pruebas son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Pero la realidad es que la Biblia habla de las pruebas y de Dios. Dios y las pruebas. La Biblia lo mezcla, las dos cosas. De principio a fin, las Escrituras nos muestran que la intervención de Dios en la vida de los hombres incluye aflicciones y calamidades por las cuales lleva a cabo sus propósitos eternos. Por eso es que Santiago no dice: tened por sumo gozo si os halláis de casualidad en algunas pruebas, sino cuando os halléis en las pruebas, porque es parte del plan de Dios. Cuando ustedes se hallen, esta es la actitud que ustedes tienen que tener. Eso es lo que Santiago está diciendo. Las pruebas vendrán cuando os halléis. Porque esa vida libre de problemas y de inconvenientes por el hecho de ser cristianos es una utopía. Todo creyente enfrenta y enfrentará problemas y dificultades con mayor, con menor intensidad. Puede ser una multiplicidad de pruebas y aflicciones en un momento dado. Puede ser la longitud de las pruebas y de las aflicciones. Pueden ser que en un momento dado sean demasiado agudas. Pero todas vienen de la mano de nuestro Señor. Y eso es imposible evadirlo. Es imposible evadir el participar en pruebas y en aflicciones. Porque nosotros no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. No podemos. Las pruebas van a venir. El asunto es, ¿qué hacemos nosotros con esa realidad? ¿Qué hacemos nosotros con esa realidad? Hermanos, yo veo la bondad de Dios cuando Él trata temas como este en su palabra. Porque ¿saben para qué Dios hace eso? Para prepararnos, para que estemos preparados. Dios nos instruye, Dios nos enseña. Por eso Santiago le dice, ¿cuándo os halléis? No le dice, porque están. Dice, cuando os halléis. Y muy posiblemente algunos de ellos estaban en esas aflicciones y en esas pruebas. Pero muchos otros no. Y cuando os halléis, ustedes deben estar preparados. Ustedes deben estar preparados. Y hay algo que debemos hacer con este texto de la palabra de Dios, al ponerlo en nuestro corazón, poner esta enseñanza en nuestras almas para el uso adecuado en el momento de la necesidad, en la hora de la necesidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Es otro texto que nos habla de esa realidad, de las pruebas. Hemos sido llamados a una gran esperanza. Y en ese contexto dice Pedro en el versículo 6 de Primera de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hemos sido llamados a una gran esperanza, aunque ahora tengamos que ser afligidos con diversas pruebas. Si es necesario, es en el momento en que sea necesario. Y qué bueno que es cuando es necesario. Qué bueno que no es sencillamente antojadizamente. Es con un propósito que vienen las cosas a nuestra vida. Y cuando es necesario, Dios las envía. Y llegan a nosotros para producir el fruto que estudiaremos en un momento. En el capítulo 4 del versículo 12, allí mismo en primera de Pedro. Pedro advierte a los hermanos y les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No reaccionemos asombrados, es lo que está diciendo Pedro. ¡Wow! ¡A mí! ¡Mira lo que me ha acontecido! Realmente, si meditamos con sinceridad, La conclusión no es, wow, a mí no me ha pasado esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si meditamos con sinceridad en lo que nos merecemos. ¿Por qué merecemos? De la mano de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra teología en acción. Nuestra teología en acción. Nosotros creemos estas doctrinas y podemos compartirla con otro. Somos capaces de asimilarla y tener la capacidad de compartirla. Pero es otra cosa aplicarla en la hora y el momento de la necesidad. Pedro dice, no te sorprendas. No te sorprendas. No os sorprendáis el fuego de prueba, como si fuera algo extraño. Es algo de esperar lo que está diciendo. Otra cosa que esta frase, cuando os halléis en diversas pruebas, nos enseña, es que nosotros no debemos andar buscando los problemas. Es cuando os halléis en diversas pruebas. Literalmente, cuando caigáis en ellas. Es la palabra que se utiliza en la parábola del buen samaritano, cuando dice que él cayó en manos de ladrones. Dice, cuando nosotros de repente nos encontramos asediados y rodeados de pruebas y aflicciones, está diciendo. Cuando venimos a ver, uy, estoy atrapado. Eso es lo que está diciendo. Yo no me la busqué. Yo no me busqué esa prueba de gratis. Yo no me busqué la persecución. Estas cosas vinieron a mi vida en la providencia del Señor. No somos busca problemas, pero es inevitable que nos encontremos en ellos. Y eso es importante. A veces no ganamos los problemas de gratis, hermanos. Aquí, en la prueba del Señor. Sí, pero fuiste tú que te metiste en un lío por esto y por esto y por esto. Te metiste en un lío con el vecino por esto. Te metiste en un lío en el trabajo por esto. Te metiste en un lío con tu esposa, con tu esposo por esto. No ganamos el problema. No es de eso que está hablando Santiago. Santiago está hablando de la actitud de alguien que con una buena conciencia está diciendo, yo me encuentro en estas aflicciones, como se encontró Job. El texto también habla de diversas pruebas, o sea que vienen pruebas de varios colores, literalmente, que es la palabra que se utiliza allí. Algunas son más oscuras como que otras, las tonalidades que tienen son más difíciles, pero van a venir en una gran variedad de formas y circunstancias. Nosotros no las mandamos a buscar por catálogo. Ellas vienen como vienen, y Dios las envía preparadas individualmente para cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personalizado. Pero, hermanos, eso significa una cosa. Eso significa que Dios toma nuestra vida cristiana bien en serio. Que Dios toma nuestra fe bien en serio. Que el hecho de que nuestra fe sea genuina o no es algo bien serio. Por eso es algo que debe ser probado. Las cosas que son probadas son las cosas valiosas. Son las cosas valiosas. Pero si tú andas buscando antigüedades y tú estás comprando bronce, tú andas con un imán. Porque si se le pega el imán, tú dices, bueno, esto es bronce mezclado yo no sé con qué. Por eso también a las papeletas ya las ponen en una luz o le ponen un lápiz especial para descubrir que sea verdadera. Y es algo que a la larga nos protege, ¿no? Porque si al negocio entran papeletas verdaderas, cuando te devuelvan te van a devolver una papeleta verdadera también a ti. Pero lo que vale es puesto a prueba. Muchos electrodomésticos, ustedes ven que llegan, y aún hasta accesorios de ropa, llegan diciendo que pasó por varias pruebas. Prueba número uno, prueba número dos, prueba número tres. Y qué bueno cuando uno compra el objeto y ya sabe que fue probado, fue chequeado debidamente y funciona bien. Fantástico. Las cosas valiosas son puestas a prueba. Nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra fe es probada. ¿Cuánto vale tu fe? Vale tanto, 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 que Dios la va a someter a prueba. La ha sometido a prueba y la seguirá sometiendo a prueba para que se muestre que es la verdadera cosa, que es genuina. Las pruebas son importantes. Hermano, el primer punto entonces es la realidad de que las pruebas son parte del plan de Dios. Las pruebas son parte del plan de Dios. Pero ese no es el centro del pasaje. El centro del pasaje es mi segundo punto. La actitud que Dios espera de sus hijos en esas pruebas es de gozo. La actitud que Dios espera de sus hijos en esas pruebas es de gozo. Esa es la actitud que Él espera. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que alguien ha calificado como el llamado irracional. El llamado irracional, porque humanamente parece irracional. Tener gozo en algo que me causa dolor. Gozo en el dolor. Las personas a las que Santiago escribe, en algún momento de sus vidas, habían sido dispersadas, posiblemente despojadas de sus hogares, de sus posesiones. Según la epístola, muchos estaban siendo explotados por los ricos, llevados a juicio injustamente y menospreciados por creer en el Señor. Uno de los temas que se resaltan en la epístola son la relación pobreza y riqueza. En varios textos que iremos estudiando, vamos a ver esta relación pobreza-riqueza. Muchos problemas que ellos tenían que tratar con estas áreas. Y a gente con problemas de esa índole, a esos hermanos es que Santiago da el mandamiento y la razón que hay detrás de este mandamiento. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No bien comienza la carta y les da este mandamiento. Pues muy fácil para él decirlo. No bien comienza la carta, está exhortándoles a tener gozo en medio de la aflicción. Un comienzo extraño, pero lo tenía tanto en su corazón, era tan necesario para sus oyentes, que fue así que él comenzó a escribir. ¿Era acaso un hombre insensible con personas que habían pasado por tantas cosas, que estaban pasando por tantos problemas? ¿Era acaso un hombre desconectado de la realidad? ¿Estaba él viviendo en una nube por allá arriba y no sabía lo que estaba pasando la gente? Y viene allí con una exhortación diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Hey, Santiago, desciende, por favor! Aquí estamos llenos de problemas. No, él había vivido en carne propia las persecuciones y las penurias de la iglesia de Jerusalén. Y como líder, él estaba viviendo esas aflicciones. A partir de la muerte de Esteban, la iglesia sufrió gran hostilidad, de tal nivel que muchos tuvieron que trasladarse a otros lugares. Santiago estaba en medio de la situación en Jerusalén. Él sabía lo que era sentir esta oposición en carne propia. Cuando escribe entonces este mandamiento, él escribe pastoralmente una exhortación que estos hermanos necesitaban escuchar. Y lo que hace es repetir las instrucciones que el mismo Señor Jesucristo había dado cuando estuvo en la tierra. Lo que él hizo fue repetir lo mismo. Lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago lo que está haciendo es imitando a su maestro, imitando a su Señor, y dando esta exhortación a estos hermanos en medio del fuego de la aflicción. Hermanos, tened gozo, tened gozo. Es difícil vivir en días de persecución. Y como van las cosas, el mundo no se va a hacer más favorable al Evangelio. El mundo será más hostil al Evangelio. Y nosotros vivimos eso a diario. Solamente tenemos que levantar nuestra voz y expresar lo que nosotros creemos que el Evangelio implica, y la persecución se levanta. Los malos entendidos se levantan. Y si no estamos bien apertrechados, vamos a ceder terreno. Vamos a ceder terreno. Cuando la vida de los nuestros está en juego. cuando nuestras propias vidas están en juego. Hermanos, el asunto es serio. Esos hermanos estaban viviendo en días así. Y Santiago les dijo, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Cristo dijo, gozaos y alegraos cuando le persigan a ustedes por causa mía. ¿Es fácil? De ninguna manera. De ninguna manera. Si aquí llega una persecución tipo la que llegó a Jerusalén, si nosotros tenemos que enfrentar días en que nuestros pellejos estén siendo buscados a diestra y a siniestra, hermanos, esos son días donde realmente contaremos si el mismo número de los que están aquí son el número de los que van a permanecer. Serían días de prueba, un sedazo para identificar realmente dónde está nuestro corazón. ¡Gozo! ¡Gozo en medio de esa situación! Sí, gozo. Cristo dijo que sí, que gozo. Y Santiago aquí nos repite que sí, que es gozo. Que es sumo gozo, que es todo gozo en medio de esas circunstancias. Vuelvo y leo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el versículo 13 y adelante, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Somos bienaventurados? ¿Por qué? ¿Porque vamos a ser librados de alguna manera? No, no, porque se evidencia que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ah. No, no, no es que te van a devolver tus propiedades si te las incautan. Es que se demuestra que el Espíritu está en ti, hermano. Y eso es glorioso, eso es sin igual, eso no tiene precio. Y eso debe producir un gozo mayor que todas las riquezas del mundo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Esa es la implicación, hermano. Esa es la implicación. Es incomparable. Pero, hermanos, hemos sido engañados y nosotros nos hemos dejado engañar. Hemos sido engañados y nosotros nos hemos dejado engañar. Cuando los valores los distorsionamos, cuando de alguna manera nosotros no valoramos la cosa que Dios nos ha dado como debiéramos. Por eso nosotros hemos pecado como Ezequías, porque no le hemos correspondido a Dios conforme a lo que Él ha hecho por nosotros. Realmente, no valoramos. Lo que Dios nos está diciendo es, ustedes deben gozarse, sencillamente, por todo lo que implica eso. Bueno, yo prefiero, Señor, que tú me la quites y no tener lo otro. ¿Seremos nosotros tan bárbaros de expresarlo de esa forma? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así termina ese texto. Así termina ese texto. De manera que, ¿qué debemos nosotros hacer con este pasaje? ¿Qué es lo que Santiago te está mandando a ti y a mí aquí? Yo creo que Santiago nos está mandando conscientemente, a que conscientemente cultivemos una actitud positiva hacia las pruebas. Una actitud diferente a la natural, porque la tendencia natural es que nosotros nos dejemos llevar y arrastrar de nuestras emociones, que decaigamos, que nos amarguemos y nos deprimamos. Esa es la tendencia natural. Pero Dios nos dice aquí que es un asunto de actitud. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No importa, sí, son diversas. La tuya, la de aquel otro, son diversas. No, pero la mía es la grande. No, 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 todos tenemos pruebas. Son diversas, son múltiples, son diferentes. Y en todas ellas tenemos que tener sumo gozo. Eso es lo que está diciendo el texto. No, la tuya no es excusable. Tú no estás excusado porque la tuya es de tal envergadura que tú tienes que andar sencillamente arrastrándote siempre. No hay gozo cristiano. O como le decía la esposa de Lutero a Lutero, no, no, yo me vestí de luto porque Dios se murió. Con la actitud que tú tienes, Dios se murió. Dios está muerto. Actitud. También debemos hacer el señalamiento de que Santiago no está hablando de una alegría superficial. O sea, Santiago no nos está exhortando aquí a nosotros de estar gozo, gozo, gozo. No importa lo que está pasando. Ay, no, todo es gozo en el Señor y alegría. No es eso. No nos alegramos por el sufrimiento. Nos gozamos en medio del sufrimiento. Si el mandamiento nos hablara de un gozo por el sufrimiento mismo, entonces sí tendríamos razón para considerar esto una exhortación irracional. Pero no es así, ese no es el caso. Dice la Escritura que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Al principio nosotros vemos las cosas humanamente y decimos, no, 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 eso no es razón de gozo. Realmente no es razón de gozo que me pase esto ni aquello, no lo es. Pero lo que vemos después es el fruto apacible de justicia que se produce. Nos gozamos entonces en la perspectiva de que tarde o temprano las pruebas producen frutos. Eso sí. No debemos ignorar lo más obvio. No debemos ignorar lo más obvio de nuestro pasaje. Hermanos, esto es un mandamiento. Tened por sumo gozo. No tenemos excusas. Debemos nosotros asumir una actitud piadosa en medio de las pruebas. No es opción. Y el verbo que aquí aparece en el texto griego es mucho más que simplemente tener. De tener por sumo gozo. Es una consideración deliberada y cuidadosa. Considera, piensa. Y tómalo como puro gozo, como razón para todo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Es el verbo que aparece en Filipenses 2:3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia de las Américas traduce, considere al otro como más importante que a sí mismo. Considerar, estimar. Estima tu prueba, considérala como una razón de sumo gozo, para todo gozo. También en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es así que yo lo veo ahora, dice Pablo. Lo estimo de esta forma. 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Pero es que él no se lo merece. Tengan a sus amos por dignos. Míralo de esa forma. Considéralo de esa forma. Actúa como si él fuera así. Nosotros tenemos que asumir una actitud. Esa es la idea del verbo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos asumir una actitud de gozo. Si me llevo de lo que siento, no tendremos gozo. Pero aquí hay un imperativo, aquí hay una orden, aquí hay algo que hacer. Y es asumir una actitud de sumo gozo en medio de las pruebas. Bueno, pastor, está difícil el asunto. Está difícil. Pero Dios lo manda aquí. Dios nos dará la capacidad para hacerlo. Debemos orar a Dios que nos dé esa capacidad. Pero además de eso, Dios nos da ejemplos. Ejemplos de carne y hueso para que nosotros veamos que es posible. Si es posible. Como el de Hechos 5:41. Hechos 5:41. ¿Recuerdan que están Pedro y Juan aquí y a ellos les dicen que dejen de estar predicando en el nombre de Cristo? Dice el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido librados y porque lo soltaron. Eso es lo que dice. Hermanos, el texto dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese era el gozo, esa era la razón del gozo de ellos. ¡Qué privilegio nos ha dado el Señor!
Por eso es que Pablo, hablando a los filipenses, le dice que Dios no ha concedido no solamente que nosotros creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Es un privilegio. La Biblia lo plantea como un privilegio. Y el gozo que ellos sintieron era en medio de la prueba y de la aflicción. Ellos no se estaban gozando en el dolor en sí mismo, eso es masoquismo. Ellos estaban gozando en ese privilegio que Dios le había dado de padecer por Jesús. ¡Wow! ¡Qué razonamiento! ¡Qué razonamiento! Ellos estaban pensando, pero esto es increíble. Juan, es que Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros hasta suframos por Él. Yo me lo puedo imaginar hablando porque eso, en esos términos, porque eso es lo que dice el texto, que ellos, eso fue lo que consideraron un privilegio. Tú estás viendo lo que acaba de pasar, Juan. ¡Qué privilegio! Tener por sumo gozo. Ellos lo tuvieron por sumo gozo. Segunda a los Corintios 7:4. Segunda a los Corintios 7:4. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El ejemplo de Pablo. No solo Pedro y Juan, sino también Pablo. Segunda a los Corintios 12:9. 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en esas cosas. ¿Cuál es tu catálogo de dificultades? ¿Cuál es tu catálogo de tribulaciones y pruebas? En el catálogo de Pablo, él decía, yo me gozo en esas cosas. Yo me gozo en esas cosas. Él les decía a los filipenses, en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque yo sea sacrificado, me gozo. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquel texto que estudiábamos hace unos meses atrás en Hebreos 10:34, cuando el autor habla de los hebreos, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De manera que tenemos aquí el mandamiento, tenemos la exhortación, no hay otra opción. La opción que nos presenta el Espíritu de Dios es gozo en la aflicción y punto. Y nos da entonces el ejemplo. Es aquí el ejemplo de hombres piadosos y lo que ellos hicieron. Es posible, en dependencia del Espíritu de Dios, nosotros tener gozo en la aflicción. Eso es posible. Y ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros entonces? Tenemos el mandamiento, tenemos el ejemplo de la Biblia, tenemos ejemplo de gente a nuestro alrededor, hermanos que han asumido esa actitud piadosa. Nuestro deber entonces es asumir esa actitud piadosa en las diferentes pruebas que enfrentemos. El abanico puede ser muy amplio de pruebas, enfermedades, dificultades financieras, soledad, problemas familiares, frustraciones, muertes, condiciones difíciles de trabajo, problemas con un vecino. Sea lo que sea, en todas nuestras pruebas, nuestra actitud debe mostrar un gozo correspondiente. Por eso muchos ven un juego de palabras aquí, cuando el texto dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay pruebas de diversos colores, pero para cada color hay un gozo. Tened todo gozo, el gozo correspondiente para cada aflicción. Esa es la exhortación irracional. Humanamente hablando, Dios quiere que tengamos la actitud correcta cuando nos encontremos en medio de las pruebas. Ahora, ¿de dónde sale ese gozo? Y ese es mi tercer encabezado. ¿De dónde sale ese gozo? Yo lo he llamado el sostén de ese gozo, es que las pruebas no son infructuosas. El sostén de ese gozo es que las pruebas no son infructuosas. La racional detrás de ese gozo viene de saber que esas pruebas tienen una función o un valor espiritual. No son en vano, no son inútiles. Y eso es bueno saberlo. Que uno no está pasando por esos dolores y esas calamidades de más, sino que debemos ver las pruebas como ocasiones y oportunidades de gozo por el potencial que tienen de hacernos bien. Nuestra reacción instintiva a las pruebas no es positiva. Para poder tener esa reacción positiva, ¿qué hay que hacer? Considerar y pensar, pero pensar con el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto en el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un primer paso que dar, y el primer paso es entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ese es el primer paso. Hay un conocimiento vital para nosotros poder experimentar el gozo en medio de las pruebas. Se necesita saber algo, es necesario comprender que estas no vienen por casualidad, pero también es necesario saber la forma en que esas pruebas operan en nuestro carácter. Las dos cosas. Aquí dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce esa perseverancia. Produce esa capacidad de aguante. Esa palabra paciencia significa perseverancia, durabilidad, resistencia, fortaleza, aguante. Todo eso lo produce la prueba. Una capacidad de aguante bajo presión, la prueba. Eso lo produce la prueba. Como bien aclara Kistemaker, aquí no se está hablando de resignación. Aquí no se está hablando de resignación. Bueno, güey, ¿qué voy a hacer? No hay nada que hacer. Aguantar aquí tranquilo, el fuerte y ya, y se acabó. No, esa actitud no es la que está hablando Santiago. Esa actitud es una actitud de resignación derrotista. Lo que Santiago está diciendo no es una mera actitud pasiva. La resignación implica derrota. La paciencia, victoria, triunfo. Victoria, triunfo. El boxeador que tiene mayor resistencia es el que más ha peleado. El que más ha peleado con combatientes y se mantiene en pie, ese va adquiriendo una resistencia. El entrenamiento de un boxeador es golpe, y golpe, y golpe, y golpe, y golpe, y golpe. Porque en la pelea va a ser golpe, y golpe, y golpe, y golpe. Y tienen que aguantar golpes. No sale de la noche a la mañana. Un boxeador brillante, lo descubrí la semana pasada, miren. No, eso no es así. Eso es entrenamiento, y entrenamiento, y entrenamiento. Para que tenga capacidad de aguante, perseverancia en medio de la dificultad, del rigor de la lucha. Con nuestras pruebas, la fe sale fortalecida. La fe sale fortalecida para seguir echando hacia adelante y creciendo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, dice Hebreos 12:10, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados. Es ejercitar esa paciencia. ¿Qué ocurre con la mariposa si nosotros la sacamos de la crisálida? Déjame ayudarla y la quito la crisálida para que no va a tener las fuerzas que necesita para poder volar. El ejercicio de salir de la crisálida y todos estos movimientos y ese esfuerzo es lo que fortalece sus alas para luego poder volar. Lo que Dios hace por medio de las pruebas es fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe para que nosotros podamos volar. Todos nosotros podemos nutrirnos de las experiencias de otros. Aprendemos por lo que leemos en las Escrituras de la experiencia de otros. Aprendemos por lo que pasa en la experiencia de nuestros hermanos. Pero no hay nada que se pueda comparar con las experiencias nuestras propias de las aflicciones y las pruebas. Cómo nuestra fe es fortalecida. Pero es necesario que confiemos en Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en Él. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y en Él esperaré. Y en Él esperaré. Y en ese proceso, nuestra fe se va fortaleciendo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo segundo que debemos entender es que la paciencia produce madurez. Que la paciencia produce madurez, dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia obtenida en la prueba no es un fin en sí misma. La meta final de las pruebas es otra. No se queda con la paciencia. Va más allá, va más allá. Nuestra versión Reina Valera utiliza aquí dos palabras distintas. Completa y perfectos. Dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Realmente en el texto griego es la misma palabra. Y la Biblia de las Américas mantiene mejor el sentido cuando dice, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. O sea, fueron consistentes en traducir la misma palabra de la misma manera. Ahora, es obvio que Santiago aquí no está hablando de que la perfección puede ser lograda aquí bajo la tierra, en la tierra, antes del llegar al cielo, antes de la glorificación. No es eso lo que le está enseñando. ¿Qué es lo que está enseñando Santiago? Yo creo que Santiago está hablando de madurez. Santiago está hablando de madurez. La idea es plenitud. La idea es algo que cumple un proceso. Es algo que nos llena, es algo que nos realiza. ¿Qué es la madurez? La madurez es el carácter piadoso que va asimilando las diferentes virtudes cristianas. Vamos creciendo a la madurez en el que vamos asimilando las diferentes virtudes cristianas y vamos mostrando esas virtudes. El cristiano maduro no es necesariamente el que tiene más tiempo en la fe, sino el que ha integrado en su vida, a su vida, la mayor presencia de las virtudes que componen el fruto del Espíritu. Ha habido gozo. Va creciendo ese gozo. Ha habido paciencia, va creciendo esa paciencia. Ha habido dominio propio, va creciendo ese dominio propio. Y nos vamos desarrollando, es lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir añadiendo todas estas gracias a nuestro testimonio de fe. Alguien puede tener bondad, pero no tener dominio propio. No significa que es un cristiano maduro porque tiene bondad. No significa eso. La idea de crecimiento espiritual en la Biblia es crecer en todas las virtudes. Crecer en todas las virtudes. no van a estar en el mismo grado de fortaleza, una y otra. Pero es crecer en todas las virtudes. Es crecer en todas las virtudes. No es que el brazo va creciendo y creciendo y creciendo. Oye, pero tu hijo ha crecido mucho, es todo brazo. No, esa no es la idea. Es nosotros crecer en todas las virtudes. El punto, hermanos, es que sin esas pruebas va a haber áreas de nuestra vida de crecimiento espiritual que se van a quedar sin madurar. Sin esas aflicciones habrá impurezas e inmundicias que permanecerán con nosotros. Y Dios las quita por medio de providencias aflictivas. Vayan conmigo a Romanos 5:3 para que veamos esto. Romanos 5:3. Leo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Esa palabra prueba que aparece en nuestras Biblias es más bien un carácter probado, es algo que pasa la prueba. Esas aflicciones producen algo, se va desarrollando algo en nosotros. Dios va quitando asperezas y poniendo otras cosas. Hay un carácter probado. Ese carácter pasa la prueba. Muy bien. Dios va eliminando lo que nos sirve. Y obviamente estas cosas no se producen de la noche a la mañana. De hecho, la definición misma de paciencia o de perseverancia lo implica. La prueba produce paciencia. Y la paciencia lleva su obra completa. ¿Cómo hace la paciencia esa obra? ¡Rápido, rápido, rápido! No, con calma. Con calma. Tiene paciencia. Y lentamente Dios va haciendo su obra. Es lo que pasa con una fractura. Para que una fractura sane adecuadamente, el paciente debe esperar el tiempo recomendado por el médico. Tú tienes que durar tanto tiempo sin apoyar el pie. Tú tienes ese yeso, tú necesitas utilizarlo tanto tiempo. Muchas veces la gente se apresura, se lo quita antes de tiempo, apoya el pie antes de tiempo, ¿y qué pasa? Es afectada la herida. Necesita un tiempo, del mismo modo. Nosotros no debemos interferir con las órdenes del médico de nuestras almas que quiere llevar a cabo un crecimiento y un desarrollo. Y que nosotros queremos adelantarnos a los acontecimientos y nos dañamos las cosas. Dañamos las cosas. Dice el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él irá poco a poco llevando a cabo su obra. ¿Qué es entonces lo que lleva a la madurez, lo que produce madurez? ¿Las pruebas? No. No. Las pruebas lo que producen es paciencia. Lo que lleva a la madurez es la paciencia. Eso es lo que el texto está diciendo. Eso es lo que el texto dice. En tiempos de prueba debemos practicar fortaleza espiritual, perseverancia, se desarrolla la paciencia. Y en la medida en que perseveramos en esas diversas pruebas, estrechez económica, desaliento, críticas, presiones domésticas, como dice Kistemaker, persecución de nuestra fe, enfermedades, las múltiples facetas de nuestro ser son tocadas por la gracia. No Kistemaker, sino Ken Hughes. Pero Dios va obrando eso. Ya ustedes ven cómo que anda el razonamiento, hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis sin diversas pruebas, sabiendo todo esto. No es en el aire la exhortación. Sentir gozo, sentir gozo. El pastor dijo que debo sentir gozo. Sí, pero hermanos, es por el reconocimiento de qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su obra, no es antojadizamente, no es al azar, no es para nada. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la idea cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa? Hermano, no te quites el yeso antes de tiempo. No te quites el yeso antes de tiempo. Tenemos que dejar que la paciencia haga su trabajo. Podemos hacer una diferencia de los resultados de la prueba por la actitud con que nosotros la experimentamos. Y volvemos una vez más al punto. Lo importante aquí es la actitud con que enfrentamos nuestras pruebas. Debemos permitir que la paciencia haga su trabajo.
O sea, no ser un obstáculo para que eso se lleve a cabo. ¿Cómo se fortalecen los músculos? Por resistencia. Los que hacen ejercicio saben que los músculos se desarrollan poniéndole resistencia a los músculos. El músculo que no se utiliza se atrofia. Pues del mismo modo, sin la perseverancia en permanecer fieles y dando gloria a Dios en las dificultades, no desarrollaremos madurez espiritual. Debemos producir perlas de las dificultades. Perlas de las dificultades. Leía este ejemplo de alguien que hablaba de cómo obran las perlas. Dice, la vida en la tierra no valdría mucho la pena si toda fuente de irritación nos fuera quitada. No obstante, la mayoría de nosotros se rebela contra las cosas que nos irritan y consideran una gran pérdida lo que debería ser una rica ganancia. Se nos dice que la ostra es más sabia, que cuando un objeto irritante como un granito de arena se introduce debajo de la manta de su concha, sencillamente lo cubre con la parte más preciosa de su ser y lo convierte en una perla. La irritación que producía se detiene rodeándolo de una formación perlada. Por tanto, una verdadera perla es sencillamente una victoria sobre la irritación. Cada irritación que viene a nuestras vidas hoy día es una oportunidad para el cultivo de perlas. Mientras más irritaciones el diablo envía a nosotros, más perlas tendremos. Solo necesitamos recibirlas y cubrirlas completamente con amor, la parte más preciosa en nosotros. Y la irritación será recubierta mientras surge una nueva perla. ¿Qué colección de perlas podríamos tener si nos dispusiéramos? El asunto es la actitud. La actitud produce esas perlas. ¿Quieres tú que se produzcan esas perlas en tu vida cristiana? Entonces tenemos que hacer algo. ¿Acaso podemos nosotros pensar que José hubiera podido llegar a ser todo lo que él fue si él no hubiera pasado por todo lo que pasó? No, José fue lo que fue por todo lo que Dios hizo a través de esas pruebas y esas aflicciones. Y les respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él entendió el plan de Dios con él, con su vida, y por qué había pasado todo lo que había pasado. Y nosotros debemos decir lo mismo que José, debemos decir lo mismo que Job, como él lo experimentó. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como les decía, eso no habla de perfección, pero sí habla de madurez. Santiago dice positivamente, para que seáis perfectos y cabales. Negativamente, sin que os falte cosa alguna. Cabales, completos. La idea es algo que está completo en todas sus partes, como lo que yo les he dicho de las virtudes cristianas. No solo tienes fe y amor, sino también tienes bondad, tienes mansedumbre, tienes dominio propio y cultivas todas las virtudes. Completo, cabal, sin que os falte cosa alguna, que es una frase que algunos interpretan como para que no nos quedemos atrás en nada. Para que no nos quedemos atrás en nada. ¿Para qué Dios envía aflicciones? Para que no nos quedemos atrás en nada. Para poder ir creciendo en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Dios reparte a cada quien un don o dones como Él quiere. Y cada quien trabajando en equipo con ese don lleva adelante la obra del Señor. Pero con las gracias espirituales no es así. Dios quiere que todos cultivemos todas las gracias del Espíritu. Dios quiere que tú seas paciente. Dios quiere que tú seas amoroso. Dios quiere que tú seas bondadoso. Dios quiere que tú seas benigno. Dios quiere que tú tengas dominio propio. Dios quiere que tú tengas gozo y contentamiento. Dios quiere que tú tengas todas las virtudes. Pero yo no voy a dejar hermano fulano, que él es amoroso y él que haga esa parte. Yo hago la otra. No, todos crecer. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios nos pondrá en el horno de la prueba y de la aflicción. Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios quiere que consideremos las pruebas como oportunidades de gozo y perseverancia. Y cuando llegue el momento, hay una determinación decisiva que tenemos que tomar. Que Dios nos dé la gracia para tomar esa decisión y honrar su nombre. ¿Has sucumbido tú a una parálisis infantil espiritual? y te has quedado sin crecer y sin desarrollar? ¿O andas en pos de asumir el carácter de Cristo en tu vida? Porque para salir de un estado y pasar al otro, las pruebas juegan un papel fundamental y tu actitud en ellas hace una enorme diferencia. No es el número de las pruebas lo que nos lleva a la madurez, es nuestra actitud en medio de las pruebas. Ahora, hermanos, para poder enfrentar esas pruebas de esa forma, se necesita sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y ese será nuestro próximo estudio, si el Señor así nos lo permite.